en un palco VIP, en la zona VIP de abajo, en el VIP 12. $85,000 detrás de la canasta. $85,000 es donde se sienta Salamed, por ejemplo, detrás de la canasta. Y he contado premio $204,000 en la VIP 12 también, en otra web de reventa de entradas.
Que total, son, para ver perder a los Knicks.
Porque... yo dudo, se lo he dicho a Juanma, dudo seriamente que haya nadie que pague esto por mucho dinero que tenga.
Porque o sea, recordemos, si gana Indiana, ya los Knicks a la calle.
Sí. Correcto, va 3-1 ganando Indiana, si gana los Knicks hoy en el...
El otro día vi el tercer partido, perdón, que iba perdiendo de 20 Indiana y le dio la vuelta a... perdón, no, al revés, iba perdiendo de 20 los Knicks y le dieron la vuelta.
Sí. Es el tercer partido, el único que ha ganado los Knicks en la serie, el primero en Indiana. En el cuarto, que fue el segundo que se jugó en Indiana, volvieron a ganar los Pacers, están 3-1 y se vencen hoy, estarán en las finales a las que volverían 25 años después, como han vuelto los Thunder. Los Thunder ganaron anoche a los Wolves de paliza, pusieron el definitivo 4-1 en la eliminatoria y 13 años después, no hace tanto tiempo que los Thunder estuvieron en las finales, aquel equipo con Westbrook, con Durant, con Harden and Company, pues van a volver a luchar por el anillo de campeones. Ha sido el mejor equipo de la temporada de largo los Thunder, y lo más normal es que se enfrenten el mejor equipo, que son los Thunder, con el que mejor ha jugado en estos playoffs, que han sido los Pacers.
Flipé, por cierto, con el ambientazo en el pabellón de Indiana.
O sea, sí. Está bien.
Es un estado muy de baloncesto, ¿eh? Muy
es una religión, el tema Hoosiers, y siempre tienen frase esta de que en 49 estados es solo baloncesto, pero esto es Indiana.
Indiana, Nueva York, aparte es un clásico de la NBA, ¿eh? En el este de los 90 es que es eliminatoria.
Reggie Miller.
Claro, era Ewing, todos los
Spike
años.
Lee.
Y los Thunder, el segundo equipo más joven en llegar a una final de la NBA, Pani.
Así es, Juanma, con escasamente 26 años, 25,5 años de media, lo cual es bastante inaudito en una NBA que premia mucho la veteranía, ¿no? El único equipo más joven que haya ganado un título es el legendario 76-77 de los Portland Trail Blazers, liderados por Bill Walton y con el entrenador Jack McKinney. Pero esto no es lo más importante, quizá. Lo que da más miedo de cara a los rivales es que gracias a Sam Presti, por cierto, discípulo de Greg Popovich, Oklahoma City Thunder tienen de aquí a 2029 8 primeras rondas de draft y 12 segundas rondas de draft. Es decir, con eso están equipados para poder adquirir muy buenos jugadores, o teniendo en cuenta que las rondas de draft también son activos intercambiables, pueden aspirar a un jugador más veterano a cambio de opciones de draft. Pero ir con esa carga les garantiza probablemente... años de estar como mínimo en las finales, si no ganándolas.
Dani, ¿estás fastidiado?
Sí, estoy. Cuando antes le decías a Jessica Buzas, digo, yo estoy igual o peor, porque los aires acondicionados y los ventiladores me tienen destruido, pero aquí estamos.
¿Te da para contarme lo del MVP?
Sí, hombre, por favor, claro que sí. SGA, Shai Gilgeous-Alexander, que le han dado el MVP de la conferencia, el premio Magic Johnson se llama, que es el MVP de las finales de la conferencia oeste. Y sus compañeros probablemente se estén frotando las manos, porque deben estar deseando que esté igual de espléndido y de generoso que estuvo cuando le dieron el MVP de la liga regular. Ha trascendido lo que le regaló a sus compañeros para celebrar que le dieron el MVP.
¿No?
Sí, el reloj y más cosas. Una cesta, pero no una cesta de estas de Navidad con queso y pasta, no. Una cesta que había un Rolex.
Pero esta noticia es repetida. Y me la contó Parra. ¿O quién me la contó a mí?
Yo te la conté en la boda de Arauz, pero fuera de
Arauz. ¡Ah, vale! Es verdad. Es
lo
verdad.
Que pasa en la boda de Arauz.
Te lo juro.
Es verdad. Yo también estaba diciendo, esto lo hemos contado.
Yo digo, esto lo hemos contado ya en América. El viernes estábamos en la boda de Arauz y me empezó a contar lo de la cesta de
Dani. Perdón.
Los oyentes no estaban en la boda de Arauz.
Efectivamente, perdón.
Tranquilo.
Pero de los Americans éramos tres, ¿eh? Yo estaba diciendo, estamos repitiendo.
Sí, ¿ves?
Sí.
Dale, Senabre, dale.
No, un Rolex, un iPhone, unos auriculares del Dr. Dre, míticos, y una chaqueta. Con todo esto, está valorado cada cesto 10.000 pavos. Son 18 compañeros los que tiene Shai Gilgeous-Alexander.
Cada cesto 10.000 euros, imposible.
Ya sé que el Rolex aparentemente vale más.
No, aparentemente pero es imposible. No.
La información es que cada cesto valía de... No sé si hay un Rolex
le falta un
muy
cero.
Barato.
No, es que yo creo que a tu información de la cesta le falta un cero. Ah, debe ser 100.000 cada cesta.
Es la información de Sports Illustrated, ¿eh? Pues, y pone 10.000. No,
el tema es que el otro día cuando salió la noticia...
Pues el Rolex era del mercadillo de
estaban valorados en 48.000 pavos. Y hoy yo he visto en la noticia esta que dice Dani de Sport Illustrated que los había de 14, de 12.000, de 11.000, pero no cuadran las cuentas.
No me salen.
Pero eso es una pasta, sea como sea, se gasta un pastizal en el regalo.
Esta noticia ha nacido
Venía torcida
la noticia.
Se contó mejor en la boda.
En la boda no pusimos ni un pelo.
En la boda quedó fenomenal.
Le dijo para una cantidad y Juanma dijo muy bien.
No, recuerdo que multiplicamos cuántos eran en la plantilla.
Igual ibais taja y no sabíais.
No, era al principio.
Era pronto. Estábamos con las cañas.
Sí, estábamos tomando una caña y hablando ahí de las cestas del MVP. Vale. De Indiana, ¿qué me cuentas, Luis?
Nada que hablásemos en la boda de Luis. A ver, puedes estar tranquilo. De Indiana, pues mira, que han dejado pasar otra vez al padre de Halliburton, que es la estrella de los Pacers, que, bueno, le prohibieron entrar en la cancha después del episodio con Antetokounmpo, cuando le restregó prácticamente una camiseta de su hijo y tal, y bueno, casi se acaban a piñas. Y ya le dejaron pasar en el último partido. Y luego, lo último que te cuento de Indiana es que están haciendo una cosa que yo creo que es fea, pero bueno, como hay mucha rivalidad con los Knicks y como la gente en Nueva York está peregrinando en masa a Indiana y ellos quieren que en el estadio haya una masificación de fans de los Pacers, están poniendo dos precios. Como en Nueva York, aparte, la gente tiene mucha pasta. Si eres de fan de los Pacers, pagas una cantidad, por ejemplo, el parking, $20. Si eres de los Knicks, 100 pavos. Y así con todo. Entonces están haciendo... ¿Quieres venir a ver a los Knicks? Pues tranquilo que te va a costar pasta y lo vas a pagar.
Uy.
Pero no está bien.
¿Del futuro qué le pasan a los Lakers? ¿Qué problema tienen, Pani?
Bueno, los Lakers tienen un problema salarial por el tope salarial, ¿no? Con jugadores con salarios muy altos.
Que vaya a la puerta, lo arregla a la puerta en dos minutos.
Una palanca.
En media palanca.
Sí.
Obviamente el mejor pagado es LeBron James, que tiene previsto un contrato para la temporada 2025-2026 de casi 53 millones de dólares, y en una línea que es bastante, no te digo muy frecuente, pero que se da muchas veces, le han pedido que a ver si podía ceder un poquito de salario para ayudar al equipo a fichar a un jugador de ayuda, ¿no? Un jugador que ayude al equipo con Luka Doncic, con él, y particularmente un pívot, ¿no? Ha dicho que no, que tiene muchos gastos.
Que se peinen. Sí, que se peinen.
Vale. Y cerramos con la noticia de la semana, que no es American. ¿Es de dónde? No, es?
Es The Asians. The Asians, the Chinese. Porque ha pasado en China, no sé si lo has visto, hay una imagen de un chino que se llama Peng Yuyang, que está... ¿Tú sabes el meme este de Jack Nicholson en El Resplandor, que está congelado?
Sí, al final de la película.
Pues está igual, porque es un chino que salió a hacer parapente, pero normal. Él no pretendía batir ningún récord ni hacer nada. Solo, bueno, voy a pasar el rato, voy a hacer parapente. Pilló una corriente de aire histórica que le ha subido a 8.589 metros de altitud.
Pobrecillo.
Ha batido todos los récords.
¿Está vivo?
Está vivo.
No, si la cosa es que no se ha muerto, eso es lo guapo.
Pero... Está vivo, pero le han caído todo tipo de multas porque ha sobrepasado límites del espacio aéreo casi. No se puede estar tan arriba. Estás cerca casi de aviones y tal. 8.500 metros. Entonces, ha sobrevivido, está mal de salud, pero fuera de riesgo. Lo que pasa es que es récord mundial y a la vez multado por...
Le han quitado la licencia de vuelo 6 meses.
La gente comido por los servicios.
La gente que habrá dedicado su vida entera a batir el récord mundial de parapente, que habrá
entrenado,
que lo habrá dejado todo solo para eso, y este hombre que salió a dar una vuelta ha pillado una corriente de aire que le ha llevado al récord.
Eso pasa a veces, ¿eh?
Sí.
Sales a dar una vuelta
y te lías y te lleva la corriente.
Bates un par de récords.
Corriente, pero él va con el palo de selfie, con el móvil, por lo que dices en hambre, que sale a darse un paseo. Y claro, está con el palo y es que le caen estalactitas de la cara. O sea, es que es una cosa de flipar, que se ha quedado a 300 metros del Everest.
Muy bien. Americans, es un placer hablar con vosotros. Hasta luego.
Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Adiós.
Y ahora te recordamos que con William Hill tu cuota se viene arriba, porque puedes conseguir un 25% extra en tu cuota con crear mi apuesta extra de William Hill. Es muy sencillo, solo tienes que registrarte en williamhill.es, elige tu crear mi apuesta para el partido de la gran final europea entre el PSG y el Inter de Milán y consigue un 25% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana con Joseba. El fin de semana, tiempo de juego con Paco González y todo el equipo. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Disfruten, descansen, se quedan poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, ponedores. Gracias por estar escuchando la radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Después del partidazo toca un gran maratón de radio. Te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Ya sabes que en ese momento es cuando le doy la del pulpo a Carlos Herrera, como todos los días. Pero hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política y además en el que vosotros, como cada día, los ponedores, sois los protagonistas. Bueno, como habrás podido intuir escuchando esta música, hoy en nuestro temazo nos tenemos que ir de boda. Nos tenemos que ir de boda porque, claro, estos eventos han ido cambiando con el paso del tiempo y con ellos todos los aspectos que les acompaña, que desde los lugares de celebración, pasando por la decoración y llegando hasta uno de los puntos más importantes, que es el presupuesto, hay que hablar de ello. Loli, por ejemplo, celebró su boda hace décadas y te aseguro que todo fue bastante diferente.
Me casé en 1982. Mi boda fue muy sencilla. Ceremonia por la mañana religiosa y luego el banquete fue compartido con todo el pueblo y la comida y todo se preparaba en las casas y luego pues, lo compartíamos todo. Fue muy sencilla, claro, pero muy bonita. No hubo preboda ni nada.
Ya. Pero claro, yo me pregunto por qué es todo tan distinto en el día de hoy. ¿Por qué ha cambiado? ¿Por qué cambia tanto? Resulta que hay un informe que ha realizado una plataforma de bodas en España que estos cambios dicen que no solo tienen que ver con el dinero, también con la forma en la que las nuevas generaciones celebran este tipo de eventos. Bueno, claro, yo ahí no controlo mucho. A mí ya se me ha pasado el arroz. ¿Qué quieres que te diga? Con dos bodas que he tenido, imagínate. Bueno, pues para tratar este tema he invitado a poner las calles a Patricia Gómez Sevilla. Es organizadora de bodas, es una crack. O wedding planner, también ahora como se dice. Junto a su equipo, formado además por otras cuatro personas, Patricia ha conseguido ser toda una referente en cuanto a bodas se refiere en España. Patricia, buenas noches y sobre todo gracias por estar con nosotros a estas horas. Gracias de verdad.
Buenas noches, Pulpo.
Digamos que estáis triunfando.
Bueno, estamos trabajando por hacer un sector más grande. O sea, el sector bodas nada tiene que ver con las bodas de 1980, ¿vale? Como la de Loli. Pero te diría que nada tiene que ver con las bodas que se hacían hace 5 años. O sea, esto es una carrera de fondo con una velocidad brutal, Pulpo. O sea, somos un sector que crece súper rápido.
Ya. Pero Patricia, me emociona una cosa que me emociona de tu proyecto y de ti, es la ilusión que le pones en todas ellas, porque yo he hablado con mucha gente a las que, bueno, les habéis acompañado en el día más importante de su vida, y todo dice, no, es que Patricia es guay, es que es muy divertida, busca que la gente esté súper integrada y participando, y eso me gusta mucho, Patricia.
Yo creo que esa es el alma que tiene todo mi equipo. Sí. O sea, yo digo que es más difícil trabajar en Wales with Love que en la NASA. O sea, el proceso de selección que hay aquí. O sea, yo quiero buenas personas, gente que tenga buen corazón, buena energía, que cuida a los clientes, que se involucre en los proyectos como si la boda fuera de su hermana, como la suya propia. O sea, y nosotras damos el 400%. O sea, tú llegas a una boda de Weddings with Love y a las 7 de la mañana estamos todas en camiseta en el barro. Es que cuando llega a las 7 de la tarde y comienza la ceremonia, estamos allí vestidas, vamos, de punta en blanco, o sea, coordinando a todos los proveedores. Para que te haga una idea, una boda de Weddings with Love puede llegar a tener 35 empresas, esto puede ser una media de 350 personas de staff. Fíjate. O sea, tenemos que ser muy buenas líderes y yo creo que lo que mejor se nos da, Pulpo, es cuidar. O sea, yo creo que por eso yo creo Weddings with Love, para cuidar a las personas.
Sí, te creo completamente. El primer paso que dais vosotras a la hora de organizar una boda, ¿cuál es? ¿Por dónde comienza todo?
Pues mira, el primer paso es un proceso de selección en el que nos elegimos ambas partes. Nosotros solo hacemos 15 bodas al año, Pulpo. Entonces, tenemos que sentir la conexión. Yo no quiero que nadie contrate a Weddings with Love porque hacemos bodas bonitas, porque conecta con nuestra cuenta de Instagram. O sea, nosotros tenemos una forma de hacer las cosas, una metodología, somos muy pasionales, nos involucramos muchísimo en cada proyecto y para nosotros es esencial, o sea, conectar, hacer match con nuestra pareja y que la pareja lo haga con nosotras. O sea, al igual que cuando la novia ve su primer vestido y dice, este es el mío, pues cuando sienta la conexión con el wedding planner, si ya somos nosotras que nos elija, si no, que se vaya con otro compañero. No hay ningún problema. O sea, yo soy súper honesta en eso. Entonces, en esa primera reunión decidimos que nos casamos una parte con la otra. Y a partir de ahí, pues nosotros tenemos una persona que hace el trabajo de project manager y distribuimos todas las tareas por los meses que nos quedan para organizar la boda. Somos muy organizadas como buenas planners.
Claro. Entonces, oye, Patricia, ¿en algún momento habéis desestimado organizarle la boda a alguien por cualquier circunstancia? Porque, escucha, hay gente muy rara.
Por supuesto. O sea,
¿en serio?
Sí, sí. Mira, yo siempre digo que este es nuestro business y que nosotros hemos venido aquí a ser felices. O sea,
me encanta.
Sí, sí. Sí, y es como que no venga nadie a darnos el día, por favor.
Ya. ¿Tenéis que dedicarle mucho tiempo a preparar una boda? Desde que, oye, hay la primera cita, os conocen a vosotras, ven el equipo, les entusiasmáis, se lo vendéis bien, muy bien, y a partir del momento en el que dicen, venga, vale, lo vamos a hacer con vosotras, ¿cuánto tiempo pasa hasta que esté el ok?
Pues mira, yo digo que nosotros estamos preparadas para la guerra, porque lo mismo me llega un cliente que se quiere casar en 3 meses que otro que se quiere casar en 2 años.
Madre
entonces, al final el trabajo es el mismo, pero lo hacemos o más rápido o más lento. Y vamos distribuyendo tareas. La verdad que tenemos un equipo súper rápido de mente, con un sprint brutal, y estamos dispuestos a hacer una boda, yo te digo, en 3 meses. Y con la experiencia y la puesta en escena que hacemos en todas.
Uh-huh. ¿Tenéis alguna época favorita para casar a la gente, para que la gente se case? Porque hay gente que prefiere que sea en primavera, otros que sea en invierno. No tengo ni idea. Yo he estado en muchas bodas y hacía un calor que no te lo puedes ni imaginar.
Mira, cuando uno viene cuando una pareja decide casarse, nadie se imagina que en su boda vaya a llover. Todo el mundo piensa en una boda en exterior, en un jardín con vistas, me imagino una meseta, la montaña, o bien, pues por ejemplo, el mar. ¿Vale? O sea, todo el mundo se imagina eso. Entonces, a nosotros lo que más nos gusta es hacer bodas en verano para que no nos llueva. Pero es cierto que nosotros desde febrero, marzo hasta diciembre tenemos bodas.
Claro. Uf, jugáis mucho con... Claro, es que claro, es el destino, ¿no? Si te llueve... Claro, si llueve y no estaba preparado para celebrarse al aire libre, ¿qué hay? ¿Cómo reaccionáis?
Mira, casi siempre estamos preparadas porque desde 2 semanas antes estamos mirando el tiempo. Pero sí que es verdad que de vez en cuando aparece una nube con la que tú no cuentas. O sea, me pasó hace 2 años en la Fortaleza, en la boda de Marcos Llorente y Padino Arbe. O sea, ¿qué hicimos? Pues como nos casábamos en el mismo sitio donde íbamos a hacer toda la celebración, pues esperamos como media horita, íbamos mirando el tiempo, hablábamos con marineros de Mallorca. O sea, gente que controla el tiempo lo más grande. Y es como, chicas, a partir de las 6:45 ya no va a llover. Y a partir de las 6:45 no llovió.
Qué bueno, por favor. Qué bueno. Patricia, me encanta el entusiasmo con el que nos cuentas pues tu proyecto, tu futuro, tu trabajo, tu ilusión, ¿no? Me gusta muchísimo y sobre todo, ¿qué sientes cuando ves a la gente lo bien que... Ya no hablo de los novios. ¿Qué sientes cuando la gente ves que se lo está pasando muy bien y que también va a formar parte de un día importante de su vida?
Buah. Yo me muero, de verdad, o sea, nosotros nos emocionamos muchísimo en bodas, a veces lloramos para afuera y otras veces lloramos para adentro, porque queda muy mal llorar y que te vean a la wedding planner llorando, pero es como una satisfacción, como todo esto hemos construido nosotras y hemos hecho a 200 personas tener una experiencia inolvidable,
claro.
O sea, la gente sale de nuestras bodas diciendo que es la mejor boda de su vida.
Wow.
O sea, es el motivo por el que nosotras solo hacemos 15, porque el nivel de exigencia que tenemos y la cultura del esfuerzo es tal, Pulpo, que nosotras no podemos a día de hoy dar servicio a 30 parejas, porque es nos dejamos la piel.
Uh-huh. Yo tengo que presumir en el sentido de que a mí me han contratado muchas empresas como la tuya, muchos novios para que pinche en sus encuentros, en sus bodas, y yo lo que me he dado cuenta, Patricia, es que las celebraciones que antes eran de nada, unas cuantas horas, hay veces que se convierten en fines de semana enteros. O sea, yo no, aquí públicamente no me voy a poner a contar a mí en dónde se me ha contratado. Pero te puedo decir que ahora mismo hay celebraciones que comienzan un jueves y finalizan en la tarde del domingo.
Efectivamente, nosotros fuimos pioneras en las bodas experienciales dentro del sector del lujo y nuestras bodas son de 3-4 días. O sea, podemos tener preboda 1, preboda 2, la boda, una pool party. O sea, lo que intentamos es que no darle 8 horas de evento. O sea, que tú vengas desde los Estados Unidos hasta Andalucía para 8 horas de evento es como, jolín, me he cruzado el charco. Claro. Entonces, es una forma también de ser agradecido. Oye, te recibo, te doy un cóctel, te doy una fiesta, descansa, pues te hago al menos una experiencia en la ciudad por la mañana, por la tarde tenemos la boda, estamos hasta las 7 de la mañana bailando, y al día siguiente te voy a invitar a una barbacoa, a una paella maravillosa, a una fiesta en una piscina.
Yo es que alucino las ideas que tenéis. Creo que muchas veces parece que es como una película, ¿no? Yo creo también un poco es lo que se monta, ¿no? Depende del presupuesto que haya, que ahora hablaremos de los presupuestos. Pero ¿tú crees, Patricia, que ya podemos estar hablando, claro, las bodas que no tienen fin?
A ver, a las bodas hay que ponerle fin en algún momento porque los presupuestos son limitados, pulpo. Claro. Entonces, en algún momento hay que poner fin. Pero es cierto que se han convertido en grandes experiencias. Antes te llegaba una invitación de una boda y tú decías, yo a la boda de mi primo no voy porque me voy a aburrir. Era lo que más escuchaba. Me aburro en bodas. Que ahora nadie se aburre en una boda. Claro. Es que, para que te hagas una idea, nosotros llevamos la experiencia, por ejemplo, la experiencia musical, a unos estándares de calidad brutales. Hemos tenido a Dani Martín en concierto, a Niña Pastori, Antonio José, Carlos Baute, Lérica Pignoy, Henry Méndez. O sea, me traigo DJs de cualquier parte del mundo. O sea, la semana pasada tuve uno de Miami, he tenido uno de electrónica de Berlín, otro de Reino Unido. O sea, nosotros cuidamos tanto la experiencia que es que te estoy regalando un concierto privado para ti.
Sí. A mí cuando me llama un día una agencia como la tuya y me contrata, oye, que estos clientes quieren tenerte a ti como maestro de ceremonias para que pinches y tal. Bueno, es que, oye, pues me han llamado de unas cuantas bodas. Es verdad que es gente con mucho presupuesto, digamos, y son experiencias diferentes. Porque claro, dice, bueno, mira, este de la radio, si le conozco de toda la vida. Es una sorpresa el que aparezca un artista potente que la gente reconoce. Claro, imagínate cómo enriqueces esa boda. Yo no sé el precio, por ejemplo, de media ahora mismo en cuanto está celebrar una boda en España. ¿Cómo están los precios ahora en 2025? Mes de mayo, finales de mayo de 2025.
Pues para que te hagas una idea, o sea, el español medio se gasta 40.000 euros en su boda, 40, 50.000, o sea, esa es la media y esa es la realidad.
Claro.
Pero la media es la que es.
Claro, es que cuando nos podemos hablar de este tema, como incluimos, por ejemplo, los servicios complementarios, se dispara todo, ¿no? La peluquería, el DJ cobra una pasta, los fotógrafos también cobran una barbaridad. ¿Qué es lo que contratan normalmente? La gente cuando te dice, esto sí lo quiero, y a lo mejor no lo tenían inicialmente pensado.
Bueno, la gente lo quiere todo, ¿vale? La gente empieza diciendo que tiene un presupuesto y cuando se mete de lleno es como, ay, no vamos a poner esto para una vez que nos casamos.
Esa es la frase que más pronuncian, ¿no? Para una vez que nos casamos, ¿no?
Justo.
Conozco perfectamente el mercado, Patricia, y cuando están los caprichos y si hay un buen presupuesto, es que no tiene límite. O sea, la cosa no tiene límite, porque es lo que tú dices, lo quieren todo. En tu oficina, en Weddings with Love, estás tú, Patricia. Dime el nombre de las cuatro compañeras con las que estáis arrasando ahora el tema de las bodas.
Pues Lidia, que es mi hermana y mi socia, fundó la empresa conmigo. Isabel Gómez, que es nuestra arquitecta y project manager. Y Andrea Clemente, que ya es wedding planner también.
Claro, aquí cualquier pareja quiere que sus invitados, lógicamente, disfruten de un buen banquete, que coman bien, que sea una cosa selecta, rica, bien preparada, que la comida llegue caliente a los platos, por favor. ¿Cuál crees que es la mejor opción? ¿Qué es lo que más está pidiendo la gente para las bodas?
Mira, la parte gastronómica, sin duda alguna, pulpo, es la más importante que hay en una boda. O sea, más allá de la decoración, de las flores, no, la gente se queda siempre con he comido bien, he comido mal. O sea, nosotros hemos llegado a trabajar con Dani García, Maca de Castro, Martín Berasategui, Carmelo Bosque, o sea, hemos Cañabota, hemos trabajado con los mejores chefs de España. O sea, yo siempre digo que hay que poner comida que la gente reconozca a la vista, ¿vale? Que sorprenda un poco, pero que no sea tan raro como para que no me lo quiera meter en la boca.
Claro.
Entonces, pues siempre en un cóctel pues tiene que haber una variedad de canapés fríos, canapés calientes, algún frito, no demasiado, porque son bastante indigestos y luego hacen que la gente no se tome todo el menú. Pero si, por ejemplo, ¿cómo podemos llegar a hacer que un menú de cóctel se eleve un poquito más con la experiencia? Pues poner, imagínate, un abridor de ostras en directo, o un ronqueo del atún, o una estación de caviar. O una degustación de diferentes champán.
Es que tenéis un montón de soluciones para un montón de caprichos y también de cosas selectas, porque la gente es su día. Es que es el día de la gente y lo tienen que elegir todo, absolutamente.
Sí. Nosotros además tenemos una visión un poco sostenible también del evento. No nos gusta derrochar. Aunque nosotros hacemos lujo, ¿vale? Siempre intentamos dejar un pequeño legado positivo. Por ejemplo, mira, la última semana nos traímos un montón de flores de Ecuador porque nuestra novia era latinoamericana. Traímos, yo qué sé, casi 10.000 tallos de flores de Latinoamérica. Esas flores de normal van a la basura. ¿Qué hicimos? Pues coger todas las que pudimos y nos las llevamos a una residencia de ancianos. O sea, yo recuerdo que a mi abuela lo que más le gustaban eran las flores.
Claro, qué bonito, por favor. Patricia, ya tengo 51 años, pero llevo toda mi vida pues pinchando en todo tipo de eventos. Se me hace imposible no preguntarte por la música. Yo creo que la música en una boda, en un enlace, en una fiesta de esas características, yo creo que tiene que ser muy especial, ¿no? Yo no sé vosotros si le dais importancia al tema de la música o ponéis un DJ, pumba, ahí el que tenga el espacio donde habéis alquilado. No tengo ni idea. La importancia que le dais a la música desde vuestra oficina.
Toda, o sea, toda, no te puedes llegar a imaginar, es parte del éxito de la boda. O sea, claro, una boda que no baila es un fracaso. O sea, nosotros hemos trabajado con Mestiza, Les Castizo, con Daniel Gallo. O sea, nosotros los DJs los cuidamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, es que la música te llena el alma.
Sí, sí, absolutamente.
O sea, es que tú puedes llorar con una canción con tus amigos. O sea, y acompañado por una buena iluminación. O sea, nuestros escenarios pueden llegar a medir 10x12.
Eso de las bodas de destino que he leído en vuestro perfil, ¿de qué va? Las bodas de destino. Creo que, vamos, suena muy bien y me ha parecido espectacular, por cierto.
Eso es una maravilla. ¿Qué es lo que hacemos? O sea, nosotros trabajamos el destino de dos formas, Pulpo. O sea, clientes que vienen de todo el mundo a casarse a España, ¿vale? Que se dan cita en España con todos sus invitados para organizar su boda. O clientes que me dicen, Patrick, quiero impresionar muchísimo, quiero hacer mi boda fuera de España y me voy con ellos fuera de España.
¡Qué gozada!
En una ciudad que tú no conocías.
Claro. Patricia, ha sido un placer conocerte.
Pulpo, la verdad es que, mira, yo siento que yo he llegado a esta vida no solo para ganar dinero, que tengo una como una labor social, ¿vale? Y he llegado a este sector y es como, yo quiero aportar más, yo no quiero venir aquí solo a facturar y a hacer caja.
Patricia, un placer conocerte, gracias por haberte pasado por aquí a poner las calles. Un abrazo.
Gracias, Pulpo. Buenas noches.
Hasta luego. Cuídate. Muchísimas gracias. Chao. En facebook.com/ poniendo las calles, te estoy preguntando hoy, bueno, ¿cómo fue tu boda? ¿Cómo la recuerdas? O también, por ejemplo, si ha sido alguna boda que haya sido muy especial para ti. Háblame de tu boda, por favor. facebook.com/ poniendo las calles, nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Ahora actualizamos la información y continuamos poniendo las calles hasta las 6, las 5 en Canarias.
Solo un recuerdo. brisa suave que acaricia con tu llegada hasta tu partida. Si regresas, las mañanas se visten de alegres canciones. Se disfrazan de sonrisas, son el hálito justo que apaciguará el pulso. Son la broma o la mano del destino. Si tú regresas, las mañanas se visten de alegres canciones. Rastro, huella.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. Según varios medios locales, Israel habría aceptado la propuesta